Hemos entrado ahora en los proverbios a estos pequeños adagios de la sabiduría. Como hemos comentado en el programa anterior, cada uno está separado y completo en sí mismo y no tiene relación ninguna con el siguiente. Así que no tenemos mucho para comentar de cada uno, porque cada uno de ellos es un pequeño pensamiento en sí mismo y finaliza dentro del mismo versículo. Por eso es extremadamente difícil en lo que a la exposición respecta. ¿Por qué? Porque lo dice todo. La sabiduría debe ser espigada de la concisión de la declaración misma. Estamos ahora en la sección en la cual se trata con la poesía hebrea y su contraste. En estos proverbios en particular hay un contraste entre los justos y los malvados. Así que usted encontrará contrastados estos dos grupos en todas estas, podríamos llamarles, pepitas de oro de verdad. En el proverbio número 1 del capítulo 11 dice: el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Antes que llegara la era de la computadora y las balanzas digitales que tenemos en el día de hoy, solían hacer todo ese mecanismo con balanzas equilibradas. Pero tenían pequeñas pesas que eran puestas en un lado de la balanza, luego usted ponía los elementos, es decir, las uvas, lo que fuera, del otro lado para que la balanza quedara equilibrada y así usted establecía el peso. Pero esos hombres astutos frecuentemente tenían dos juegos de pesas. Uno que utilizaban para comprar y otro que usaban para vender. Esto era conocido como una balanza falsa, por supuesto. Dice que Dios la aborrece. Dios quiere en nosotros y que nosotros hagamos tratos justos, que negociemos honestamente. Si usted está en cualquier tipo de negocio, Dios quiere que usted sea honrado en su negocio y que lo haga justamente y con honestidad con el pueblo. Un peso falso es una abominación al Señor. Así que él está hablando a todos estos diversos personajes que solían usar pesas diferentes. Leí que hace años en Inglaterra, cuando todavía se usaban este tipo de balanzas equilibradas, un banquero demandó a un granjero por una libra de manteca que él estaba comprando. Él dijo que cuando comenzó a comprar manteca del granjero, era una libra completa, pero paulatinamente el granjero le estaba vendiendo cada vez menos, hasta que le daba solamente 3/4 de libra de manteca, pero seguía cobrándole una libra completa. Así que él fue y lo demandó en la corte. El granjero, en defensa propia, le dijo al juez: su señoría, tengo solo una balanza para medir la manteca. Y dijo además: yo siempre pongo el pan de una libra del panadero en el otro lado de la balanza. Así es como sé cuando tengo una libra de manteca. Mire qué forma de medir. Dios odia esa clase de trampas. Es una abominación a Dios. Lo que Dios quiere es que usted sea justo, sea recto, honesto en todos sus negocios. No lo quiere usted deshonesto y sagaz, tratando de engañar a la gente. Él aprueba las pesas exactas. Dios se deleita en la honestidad en el negocio. El versículo 2 dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Al transitar por el libro de Proverbios, usted tiene mucho para leer acerca del orgullo. Es un estudio fascinante ir a una concordancia y buscar a través de los proverbios cuántas cosas tiene para decirnos acerca del orgullo. Por cierto, el orgullo es algo que Dios desprecia. Y es verdad que el hombre es orgulloso y que el hombre orgulloso es ciego. El hombre que es arrogante nunca ha visto a Dios. No existe forma en la cual una persona pueda entrar realmente en una relación verdadera con Dios siendo orgulloso. Isaías dijo en el capítulo 6 de su libro: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Sí, estimado oyente, al ver a Dios, él vio la verdad acerca de sí mismo. Así que el hombre que es dichoso nunca ha visto la verdad acerca de sí mismo. Lo cual también significa que él nunca ha visto a Dios. Por eso se siente feliz. Así que hay mucho que decir acerca del orgullo en el libro de Proverbios. De cuánto Dios odia el orgullo. Cómo odia la actitud arrogante, el espíritu arrogante. Es decir, pensar que soy mejor que el otro, pensar que soy demasiado bueno para darle a Dios el tiempo de mi día, pensando, muy bien, estoy demasiado molesto por sus necesidades. Es decir, me estoy preocupando demasiado por las necesidades de él en vez de ocuparme de las mías. En alguna forma, me siento más elevado que Dios. Dios odia esa clase de actitud. Una condición de humildad, esa es la que Dios estima. Esa actitud. Así que con el orgullo viene la vergüenza. Dios lo ha de avergonzar. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía, dice el versículo 3. ¿Ve? Aquí tenemos en contraste. Un hombre íntegro es guiado. El hombre perverso es destruido. El verso 4 dice: en el día de la ira de nada sirve ser rico. Es decir, el día que venga el juicio de Dios, las riquezas no le servirán para nada a una persona. ¿Cómo podrá usted comprar a Dios? ¿Qué le dará el hombre a Dios en precio por su alma? Nos dice en Mateo, capítulo 16, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Verá, en el día de la ira, las riquezas no tendrán valor ninguno. Cuando llegue el día de Dios, las riquezas que usted pueda haber obtenido no tendrán ningún valor para usted en lo más mínimo. Pero, dice el verso 4, la justicia libra de la muerte. De hecho, se nos dice en Apocalipsis que estarán vendiendo una medida de trigo por la paga de un día de trabajo. Es decir, un puñado de trigo equivaldrá a todo un día de trabajo. Así será cuando llegue el día de la ira de Dios. El versículo 5 nos dice: la justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. Vemos aquí está contrastado el justo y el malvado. Porque dice: la justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. ¿Sí? Si usted es falso, será atrapado en su propia astucia, en su propio engaño. Continúa diciendo: muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. Así es la muerte del malvado. Allí termina la esperanza. En tanto hay vida, hay esperanza, dice el mundo. Pero cuando muere ya no hay más esperanza. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a Marta? Cuando Marta viene a Jesús, habiendo muerto su hermano Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, le dice: si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estimado oyente, a mí me encanta esto, me gusta. Jesús era tan directo con las personas, hizo esta declaración tremendamente radical, tan radical que rivaliza con todo lo que haya leído o escuchado de algún hombre declarando su palabra en Israel. Un hombre diciendo: si vives y crees en mí, no morirás. Entonces él dijo: ¿crees esto? Así que de inmediato, él lo pone a usted en la disyuntiva. ¿Se da cuenta? Es interesante. ¿Lo pone a usted de un lado o del otro de la cerca? Usted tiene que decir: sí creo o no, no creo. Puede decir: no, pero es mucho esto. Sí, usted tiene esperanza o no tiene esperanza. Así de sencillo. Los que no creen en Jesucristo no tienen esperanza en absoluto. Cuando un malvado muere, su esperanza perecerá, y la esperanza de los impíos perecerá. Es el fin de ella. Ya no hay más esperanza para ellos. El apóstol Pedro decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo, dice el versículo 8. Ahora Dios libra al justo, pero el malvado cae en el pozo. En el verso 9 nos dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Oh, la lengua. Sí, estimado oyente, la lengua, ¿cuánto daño puede hacer? ¿Cuántas personas han sido destruidas por los chismes? Muchas veces, faltos de verdad. Es que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Ahora, contrastando, más los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, más los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos, la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Tenemos allí el contraste nuevamente entre el justo y el malvado. Cuando está bien con el justo, la ciudad se alegra. Cuando muere el malvado, la ciudad se regocija. Cuando el justo es bendecido y las cosas le van bien a él, todo el mundo está contento. Cuando el malvado es aniquilado, todo el mundo se alegra. Eso es lo que establece allí. A partir del verso 11 nos dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Sí, el chismoso sale y dice todo lo que él sabe del mal, de hacer lo malo. Pero la persona de espíritu fiel lo cubre, encubre el asunto. El verso 14 nos dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Estimado oyente, con frecuencia he dicho: en la multitud de los consejeros hay confusión. Hay personas que compran consejeros. ¿Se da cuenta? Ellos lo que están buscando no es verdaderamente consejo. Es que los otros tres sujetos no han terminado con ellos aún. Están buscando que alguien esté de acuerdo con ellos. En algún momento están buscando confirmación. en lugar de buscar un consejo real, una guía verdadera. Las personas estas regatean alrededor de ellos hasta que encuentran a alguien que les dice, ah, muy bien, está bien, adelante, haz eso, es maravilloso. Realmente no están queriendo ser aconsejados. Lo que buscan es confirmar que lo que están haciendo está bien, que es correcto. Pero en la multitud de consejeros, muchas veces hay confusión. Cuantos más tiene, más cosas diferentes escuchará. Usted llegará al punto en el cual no sabrá ni qué hacer. El verso 15 nos dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Si usted dice, oh sí, él está bien, está haciendo bien, pero si usted no conoce a esa persona, al decir eso usted quedará mal, porque usted no lo conoce. ¿Por qué está diciendo que está haciendo bien las cosas? El verso 15 expresa más, el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Qué interesante juego de palabras. Si usted odia las fianzas, es decir, ponerse de garantía por alguien, si usted aborrece hacer eso, entonces estará a salvo. Pero si usted la pone por un extraño, pone su garantía por un extraño, sin duda, ha de salir lastimado. El verso 16 nos dice, la mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. Sí, una mujer agraciada retiene su honor, eso es hermoso. A su alma hace bien el hombre misericordioso, más el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obras falsas, más el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Vemos que la justicia y la vida están contrastadas allí con el mal y la muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, más los perfectos de camino le son agradables. Otro contraste. Tarde o temprano, mano sobre mano, en versiones anteriores a la de 1960, dice así. Esto es para ver en cuanto a la fuerza y la defensa. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Una hermosa mujer que no tiene discreción, no tiene sentido. El ornamento de oro es realmente hermoso, pero está fuera de lugar si lo colocamos en el hocico de un puerco. Una mujer justa, hermosa, pero si está fuera de lugar, si ella no tiene discreción, si ella no es discreta, se asemeja al ejemplo anterior. El deseo de los justos es solamente el bien. Vemos justos y malvados nuevamente contrastados, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Ahora, aquí tenemos una ley espiritual interesante en el versículo 24 de Proverbios 11. Hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Si hay una ley espiritual, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, decía Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 38. También hay otro pasaje que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Otro pasaje expresa, y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Una ley espiritual. Aquí se dice en diferentes maneras, pero es la misma verdad espiritual. Hay quienes reparten y les es añadido más. Es decir, usted incrementa lo suyo mientras da. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, continúa diciendo, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Sí? Estimado oyente, los que ganan almas para Cristo son sabios, y han de resplandecer como las estrellas para siempre. Así lo dice el profeta Daniel. ¿Cómo Dios quiere que seamos ganadores de almas para Jesucristo? El que gana almas es sabio. Es una ocupación muy sabia a la cual puede entregarse usted. Es decir, ganar a otros para Jesucristo. El fruto de la justicia es un árbol de vida. El que gana almas es sabio. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Culmina en el versículo 31 de este estudio diciéndonos, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador.